Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Javier Frías. Hoy es jueves 30 de marzo, ya al punto de concluir el tercer mes del año. Y pues bueno, en este día tenemos una información muy importante, pero no sin antes les comento que está usted escuchándonos a través del 104.3 de FM. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y también nos puede escuchar a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta. Y por si acaso no alcanza a escuchar el noticiero completo o quiere volver a escucharlo, lo puede hacer a través de nuestro podcast en www.vallarta.podcastudg.com. Y también en nuestras redes sociales nos puede seguir en Facebook y en Twitter como Radio UDG PV. Así pues, comenzamos con la información. Continuarán los operativos en contra de los desarrollos inmobiliarios irregulares en Puerto Vallarta. Piden un acuerdo entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en el caso de la verificación vehicular. El Ayuntamiento de Bahía de Banderas prepara ya el operativo Semana Santa 2023. Estudios nos confirman, las aguas de la bahía son aptas para uso recreativo. Y en ese sentido, la Coprisal presenta los resultados de la calidad del agua en las playas de Jalisco. Realiza Ceapal Vallarta libranza de líneas eléctricas del pozo radial. Se encuentra garantizado el abasto de agua durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, asegura el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez. Tiene Euromapas cobertura del 92% en Bahía de Banderas. Ratifican a Jorge Carvajal como presidente de la Canirac Puerto Vallarta Riviera Nayarit. Aprueba el Cabildo de Puerto Vallarta participar en el programa Barrios de Paz. En 4 meses estaría en operación el nuevo muelle, de Boca de Tomatlán. Y mire usted, en temas estatales, la Ruta del Tequila fue reconocida como lo mejor de México en el marco de la edición 47 del Tianguis Turístico realizado en Ciudad de México este año. Luis Artemio Flores Calzada, señor obispo de la diócesis de Tepic, hará la bendición de la carretera federal 200 para pedir a Dios que no ocurran tantos accidentes. En Jalisco suman 470 empresas que alcanzaron el distintivo Jalisco Responsable, otorgado para reconocer el cumplimiento de las 45 normas oficiales mexicanas a los centros de trabajo que brindan un lugar seguro a sus colaboradores. Y ya está listo nuestro compañero Daniel Valencia con las notas más importantes a nivel nacional e internacional.
Señal Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que solicitó a la Fiscalía General de la República hacer una investigación porque no habrá impunidad ni se protegerá a nadie. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que tras las primeras investigaciones de la Fiscalía General de la República, se ha identificado a 8 presuntos responsables del incendio en la estación migratoria que cobró la vida de 39 migrantes. El titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, presentó su renuncia con efectos a partir del próximo 3 de abril con la renovación de la presidencia del organismo.
Señal Internacional.
Estados Unidos dio un permiso humanitario a los migrantes que resultaron heridos durante un incendio en el centro de detención en Ciudad Juárez, que acabó con la vida de 39 personas. Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, Estados Unidos, y otros congresistas presentaron una ley para designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. El Papa Francisco fue hospitalizado por varios días debido a una infección pulmonar luego de haber sufrido problemas respiratorios en días recientes, informó el Vaticano.
Señal
Hoy, 30 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Julio, Leonardo, Luis y Catalina. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy 30 de marzo conmemoramos el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y recordamos también que en 1823 Agustín de Iturbide, primer emperador de México, sale del país rumbo al destierro. En 1856, Rusia se ve forzado a firmar la paz con Francia e Inglaterra mediante el Tratado de París que pone fin a la Guerra de Crimea. En 1867, los Estados Unidos compran Alaska a Rusia por la cantidad de $7,200,000. En 1932, se estrena Santa, la primera película del cine sonoro mexicano, basada en la novela homónima de Federico Gamboa. En 1987, en Londres, el cuadro Los Girasoles de Vincent Van Gogh logra el récord en una subasta con el pago de 22 millones de libras. Y en el año 2006, un estudio revela que el aire sobre la Antártida calienta más que la media global, lo que podría explicar por qué los gases de efecto invernadero tienen en estas latitudes un mayor impacto en comparación con el resto del planeta.
Señal financiera.
Y es momento de ir con el tema financiero, pero déjeme comentarle que el peso se pone nervioso ante la decisión del Banxico, y es que el peso mexicano registra un leve retroceso ante el dólar estadounidense a la expectativa de la decisión de política monetaria que emitirá el Banco de México hoy jueves. La moneda mexicana tiene una leve baja de 0.25% respecto al cierre anterior, en tanto el tipo de cambio que se ubica en 18.33 unidades por dólar, según dato Bloomberg. Y bueno, déjeme comentarle que esto ocurre luego de que el miércoles la dividida mexicana tocará en su mayor nivel en 20 años. Más tarde se espera que Banxico anuncie su nueva decisión de política monetaria con un incremento de 25 puntos base en su tasa de interés. El referencial quedaría entonces en 11.25%. Y hablando de la cotización del peso sobre otras monedas, déjenme comentarle ahora que son las 9 de la mañana con 9 minutos, ya operan los bancos, las casas de cambio, la bolsa de valores. Deje comentarle que el dólar se compra en 17 pesos con 52 centavos y se vende en 18 con 61, en tanto que el dólar interbancario se compra en 18 pesos con 10 centavos y se vende en 18 con 11. El dólar canadiense se compra en 13 pesos con 39 centavos y se vende en 13 con 40. Por su parte, el euro se compra en 19 pesos con 53 centavos y se vende en 20 con 7.
Señal Clima.
Y bueno, en esta mañana nublada, un tanto fresquecita, rico el clima. Bueno, tal vez no para muchos que están habituados al calor, pero bueno, de esto y más nos va a hablar ya el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es el miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Vamos a ver cómo nos va a pintar hoy, si hay pronóstico de lluvia. Ojalá, no estaría mal que cayera un poquito de agua, pero bueno, adelante, maestro, muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues se activa un poco más la atmósfera en México. El frente frío número 45 retrocede en mares del Golfo y también su masa de aire frío también se va y ya no tiene gran influencia en el país. Ahora el frente frío número 46 es el que avanza sobre la Sierra San Pedro Mártir en Baja California y el desierto de Altar en Sonora, dejando nublado, lluvias y ambiente frío en Tijuana, Ensenada y Mexicali. Por otro lado, el jet subtropical o corriente en chorro arrastra humedad del Pacífico, propiciando una banda de nublados que cruza el país desde las costas del occidente, concretamente Jalisco, pasando por los estados del noroeste y altiplano y prolongándose hasta el estado de Texas. Dichas nubes son medias y altas, es decir, tienen una altura de los 4,000 a los 6,000 metros. Difícilmente producen lluvia, solamente se pueden dar alguna que otra lluvia en sierras de Nuevo León y Coahuila, donde sí se pueden dar lluvias con algunas granizadas, pero ahora en forma más esporádica, es en el sector oriental del país y en los estados del centro, por el calor que propicia un sistema de alta presión y el flujo de humedad precisamente del Golfo y del Pacífico. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol gran parte del día. La posibilidad de lluvia es poca. Pueden ocurrir rachas de viento significativo posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados cercano a las playas, 28 grados y medio algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este más nublado pero menos fresco amanecer fue de 17 grados en zonas periféricas, 19 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Muy buen día. Es momento de ir a la primera pausa. No le cambie, pues al regreso hablaremos acerca de estos desarrollos irregulares que han proliferado aquí en Puerto Vallarta. Ya ha habido varias cancelaciones de estos, pero de esto y más nos va a hablar nuestra compañera Susana Carreño, que se encuentra aún en Ciudad de México. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Como le comentaba antes del corte, pues bueno, los desarrollos inmobiliarios irregulares aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, han proliferado, continúan. Ha habido ya operativos por parte de las autoridades federales para poder clausurarlos. Sin embargo, pues bueno, pareciera que es un cuento de nunca acabar. Bueno, este tema, como lo ha llevado desde hace meses nuestra compañera Susana Carreño, se lo planteó de nueva cuenta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien comentó al respecto. Pero bueno, saludamos a Susana. ¿Cómo estás, Susana? Muy buen día.
Muy buen día, Javier, muy buen día a todo el auditorio, a todos los compañeros. Y bueno, pues sí, aquí me encuentro todavía en la Ciudad de México. Hoy concluye el tianguis turístico, también que le hemos dado cobertura. Ya el día de mañana les tengo un resumen de esto. Desde luego también comentarte que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, como la conocemos, pues dio la participación a dos periodistas, a uno primero, después al final a mí, porque bueno, pues la conferencia, pues prácticamente se presentaron los programas de bienestar y como tú sabes, pues justamente los miércoles es el día que presentan las noticias falsas, quién es quién, ¿no? Y bueno, por lo pronto alcanzamos a participar, ya había acudido también el martes, estuve por ahí, miércoles, hoy es jueves, y por lo pronto el presidente giró instrucciones de nueva cuenta a la secretaria del Medio Ambiente, que déjame decirte, Javier, pues de nueva cuenta me entrevisté con ella, con funcionarios de la Semarnat. En cuanto yo iba saliendo de la conferencia mañanera, yo ya estaba recibiendo la llamada para entrevistarme con la secretaria, para entrevistarme también con gente de la Fiscalía General de la República. De esa manera es la atención o cuando el presidente pues da una instrucción. Y una vez más, pues estuvimos ahí hablando sobre qué. Sobre el tema que hemos llevado, sobre el tema que hemos dado cuenta, porque son los propios ciudadanos, son los propios ecologistas, son los propios amigos del auditorio que nos hacen llegar los mensajes, que nos dicen qué está pasando, como por ejemplo, y entregué al despacho del presidente, a Presidencia de la República, Atención Ciudadana, este documento que tengo en mis manos ya firmado, sellado para entregárselos a ellos, en donde, y me voy a permitir leerte rápidamente lo que dice Javier, para que vean que esto es un asunto no de Susana Carreño, no de Radio Universidad, es un asunto de la comunidad. Y al ser un asunto de la comunidad y al buscarnos a nosotros, se convierte también en un asunto de nuestro trabajo como periodista. Y se dirige al licenciado Andrés Manuel López Obrador: recibe usted un respetuoso y cordial saludo, acudimos a usted a solicitar su apoyo y hacer de su conocimiento situación que estamos viviendo los condóminos del condominio Isla 115 en la ciudad de Puerto Vallarta, ya que a partir del sismo del pasado 19 de septiembre, este condominio presentó daños bastante visibles, por lo que nos dimos a la tarea de solicitar un peritaje al ingeniero Rubén Jasso Reina, el cual, una vez realizado, y salió muy desfavorable, ya que la estructura jamás se calculó con cargas sísmicas, a pesar de que el edificio se construyó, y de igual manera, y viene la fecha cuando empezó la construcción, 2016-2017, y prácticamente en 2018 empiezan a vender el condominio. De igual forma, se encontraron muchas deficiencias de diseño, así como calibres de varilla, sin cumplir con los parámetros mínimos. Y lo más grave, Javier, es el hecho de que en los expedientes de desarrollo urbano que obran en la administración pública y en desarrollo urbano de Puerto Vallarta, pues simplemente dieron licencias como a muchos, ¿verdad?, sin cumplir con los procedimientos, sin cumplir con los expedientes que, perdón, con todos los documentos que forman todo un expediente. Por ejemplo, en el peritaje privado sugieren que el edificio fuera desocupado de manera preventiva hasta que se hiciera el reforzamiento o se demuele y reconstruya, que se lleven a cabo estudios de uso de suelo. El edificio en cuestión fue desalojado por la mayoría de los condóminos. Pidieron ellos, para que no hubiera riesgo, se clausuraran todos los servicios de gas, de todo, de luz, etcétera. Pero hay quienes están rentando por la plataforma Airbnb o algunas otras plataformas y tienen temor porque pues se viene Semana Santa y tú sabes que se dan a la tarea de hacer estas rentas. Bueno, la revisión que se hizo en desarrollo urbano del expediente del condominio, contestan: el expediente no obra el dictamen de mitigación de riesgos o medidas de mitigación. En el expediente no obra el dictamen de seguridad estructural del condominio. Entonces, ¿cómo rayos es que dan una licencia de construcción? Hay muchas licencias de construcción que se otorgaron, que se extendieron, no nada más de este edificio, de otros tantos, que hoy tienen fallas estructurales. Tenemos el caso muy emblemático de una radioescucha de una ciudadana en Puerto Vallarta, compró su casa, está fracturada, tiene que salirse, la evacuaron, y es una casa que recién compró, tiene que estar ahora rentando y pagando también su deuda, su crédito hipotecario. Así las cosas, y desde luego, mira, Javier, tengo aquí la lista de todo lo que ya hemos dado cuenta, de todas las clausuras de los desarrollos inmobiliarios que se tienen allá en Puerto Vallarta. Tengo toda la lista uno a uno, sí. Lo pude haber dicho en la mañanera, en obvio de tiempo. Lo puedo decir aquí, sí. Ellos saben quiénes son. Este no es un asunto más que decir lo que está pasando con desarrollos que han clausurado, como Soho, como el propio Orch, que tiene una orden de demolición, y en lugar de que se atienda a esto, simplemente lo defiende. Está Harbor 171, que dijo que iba a ser dos torres de 12 pisos y ya lleva más de 26 pisos. ¿De quién es Harbor 171? Bueno, todo esto, la zona Soho, el distrito Natura, que fue también clausurado, Lima Bay, Pilitas también, donde está un andador y quieren construir Varia Living, Divan Luxury, las verandas. Y recordemos la emblemática hidroeléctrica en el río Los Horcones. O sea, son demasiados frentes, son demasiadas cosas, y que yo les envío un saludo a todos mis amigos ambientalistas, a todos los académicos investigadores que también nos orientan y nos dicen pues qué pasa, por ejemplo, en el caso de la Versalles, cómo afectaron los mantos freáticos, y se está tratando de cuidar a Puerto Vallarta, que venga la inversión bienvenida, pero cumpliendo la ley, respetando la norma. Al tiempo, Javier, pero bueno, ya me extendí demasiado, escucha lo que dijo el presidente Andrés Manuel.
Hay que seguir, Susana, insistiendo. Tenemos casos en Acapulco y en otras partes, y los estamos atendiendo, y se va avanzando. Y desde luego no es un asunto fácil, es muy complicado, porque están acostumbrados a actuar con prepotencia, de manera impune, pero hay que seguir adelante. En este caso hay que pedirle a María Luisa que lo atienda y que se apoye en la Procuraduría, y si es necesario, ilegal, en la Guardia Nacional.
Bueno, pues una vez que concluyó la mañanera, Javier, amigos del auditorio, estuve con la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, y bueno, desde luego ya veremos el trabajo que en lo sucesivo se continuará realizando en Puerto Vallarta, no solamente con las edificaciones, sino con la organización, el acuerdo ecológico participativo, la defensa del medio ambiente, como se viene realizando por varios grupos, por varios ambientalistas de toda la vida en Puerto Vallarta. Y bueno, ya para concluir, le entregué también algunos otros casos que me pidieron no hacerlos públicos, sino que entregarles simplemente al presidente, y que ya los llevo, ya los regresaré firmados a las personas que así me lo solicitaron. Y desde luego, pues también ya aprovechando, pues de hablar sobre mi caso. La Fiscalía del Estado, en el caso particular, en mi caso, no hay avances. No hay avances, y se lo dije al presidente. Vamos a escuchar lo que dijo.
Y en el caso que te atañe en tu asunto, si quieres, ya sé que lo estás planteando por todos, no solo por ti. Eso ya es sabido. Pero si quieres, en tu caso, para que haya más tranquilidad, ¿no? Porque tú tienes la desconfianza y es normal que esto suceda. Bueno, porque tienes diferencias con el gobierno de Jalisco. Estamos hablando en plata, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, nosotros podríamos, de manera respetuosa y amigable, ¿sí?, hacer un trámite para que se atraiga tu asunto y lo investigue la Fiscalía General de la República.
Bien, pues ahí está la respuesta del presidente. Obviamente, él me dijo que las diferencias que hay con el Estado. Y sí, pues obviamente no soy la única que tiene diferencias con el Estado cuando un gobernador, dicho directamente, a veces no atiende ni entiende. Entonces, bueno, pues como le dije al presidente, en Puerto Vallarta agolpeé el tema cuando me di cuenta que las licencias, que todo esto, estaban involucrados los propios funcionarios. Me voy al Estado para insistir en lo mismo, en lo que estaba pasando, en la defensa del río Los Horcones, en la defensa de varias cosas que pedían los ambientalistas, y tampoco obtuvimos eco. Entonces, pues nos fuimos a la conferencia mañanera, en donde ya vemos que hay operativos, en donde ya vemos que están actuando. Y de inmediato quiero decirte, Javier, cuando salí de la mañanera, por un lado me hablaron María Luisa Albores, la secretaria, y por otro lado, gente ya de el fiscal general de la República para atraer mi caso. Bueno, por lo pronto, este es el reporte y ya estaremos dando seguimiento a los casos y a los expedientes que entregamos de paso en nuestra visita.
Pues así sea, Susana, muchísimas gracias por este reporte, buen viaje de regreso, aún queda con el cierre del tianguis turístico, pero ya estaremos hablando de ello el día de mañana. Que tengas un excelente día.
Muchas gracias, buen día.
Pues ahí, pues bueno, está enlace con nuestra compañera Susana Carreño, que se encuentra en la Ciudad de México y que, bueno, se ha dado seguimiento puntual al tema inmobiliario en Puerto Vallarta, como se ha dicho y se ha repetido y se ha insistido. No es que se esté en contra de los desarrollos inmobiliarios. No es un tema exclusivo de Radio Universidad, de Susana o de la propia radio, sino que es un tema que los propios ciudadanos han demandado. Y es cierto, ha habido un desarrollo en Puerto Vallarta que ha proliferado bastante. Se tiene el destino como uno de los principales, si no es que ya el principal en el país, pero eso no quiere decir que tengamos que devastar la fauna, la flora, que acabemos con estos atractivos naturales, que acabemos con la belleza de la cual siempre pregonamos. Entonces, que haya desarrollo, sí. Que cumplan la norma, claro que sí. Y aquellos que no, pues ni modo, hay que aplicar la ley y que se tenga que resarcir y que se tenga que poner todo en regla. Estamos en este paraíso, así es que no nos lo acabemos. Y repito, este no es un tema exclusivo de Susana Carreño ni de la radio. Es un tema que la propia ciudadanía, la propia sociedad demanda porque queremos cuidar y preservar el destino. Es momento de ir a otra pausa. No le cambie, regresamos porque déjeme comentarle. En el tema de la verificación vehicular aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, piden un acuerdo entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Esta y más información después de la pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Mire usted, como le comentaba antes de el corte, continuamos con este tema de la verificación responsable, este tema tan polémico que ha generado, pues bueno, bastante ámpula aquí entre la sociedad, sobre todo entre los automovilistas, que la mayoría de estos, pues bueno, están en contra de este o de esta medida, a la cual han calificado que es meramente recaudatoria. Hay quienes también lo defienden. El Estado ha dicho que la verificación continúa, pero esto ha trascendido más allá del río Ameca, porque somos una zona conurbada interestatal y, pues bueno, existe la necesidad de llegar a un acuerdo entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en este tema de la verificación vehicular. Javier Santos nos da los detalles.
Desconocen muchos turistas y habitantes de Bahía de Banderas que tienen que realizar la solicitud y verificación vehicular para ingresar a Puerto Vallarta, por lo cual ha fallado la estrategia de comunicación social y administrativa. Por ello es necesario que entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ambos conurbados, se busquen un acuerdo a fin de evitar más afectaciones a sus habitantes y a los turistas. Así lo afirmó la titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Erika Morales, quien dijo que en este caso ha fallado la estrategia de comunicación que afecta a los derechos de los ciudadanos y violenta el libre tránsito. ¿Cierto? No, habla Erika Morales, titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas.
Ahí hay dos convergencias de dos diferentes derechos. Uno es el derecho al medio ambiente sano y el segundo pues es el libre tránsito, ¿no? Que es el derecho a la libertad. Entonces, yo creo que lo que han fallado son los sistemas operativos de comunicación social, los sistemas de administración del programa que están instaurando, lo cual no permite que el usuario que viene de visitante tenga la información correcta para poder transitar por el estado de Jalisco. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues son dilaciones, impiden su libre tránsito, multas, quizás porque muchas personas desconocen cuál es el procedimiento. Entonces, yo creo que fue un procedimiento de comunicación no llevado de manera muy adecuada que sí ha afectado los derechos de las personas.
Erika Morales comentó que si bien existe el derecho al medio ambiente sano y a una vida saludable, es también cierto que debe respetarse administrativamente toda la gama de derechos.
También hay que entender que los procesos administrativos deben de respetar y garantizar todo el resto de la gama de derechos que tenemos como seres humanos.
Erika Morales señaló que el que se exija verificación a residentes de Bahía de Banderas que acuden frecuentemente a Vallarta y a turistas, solicitar un permiso de ingreso es asunto de soberanía municipal y estatal. De nuevo escuchemos a Erika Morales.
Pues ahí tenemos la autonomía y la soberanía de cada estado. Sin embargo, también tenemos que entender que a nivel nacional hay una regulación, nada puede estar escrito por la Constitución. Si hay un derecho vulnerado, tengo mecanismos como el amparo o bien las comisiones. Entonces, sí deberían de garantizar todos esos procesos, el acceso a la información, la reducción de burocratización, porque ha habido muchos errores en el proceso de verificación, en los enlistados, en los tiempos de espera. Entonces aquí es una zona muy operativa que compartimos tráfico aéreo, terrestre, de tránsito, trabajadores, turísticos. Entonces yo creo que sí debe de haber un punto medio, un acuerdo entre ambos gobiernos para llegar a una solución que sea cabal para todas las partes.
Y la titular de Derechos Humanos de Bahía de Banderas recomendó lo siguiente, escuchemos.
Primero, yo recomendaría una acción de comunicación. Segundo, una ampliación de plazos. Y tercero, una asesoría concreta para el manejo de la autoridad, de la verificación y de los requisitos que nos piden a los que tenemos que trasladarnos a Jalisco, o sea, Puerto Vallarta.
Finalmente, señaló que ha existido información tras bambalinas, pero no un posicionamiento oficial claro y firme al respecto. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, en este tema se supone que entre el día de hoy y mañana se va a hacer una movilización en el Centro de Verificación Responsable. Hasta ahorita pues, no lo han confirmado. La vez pasada también habían citado y a la mera hora pues no hubo tal manifestación. Vamos a estar a la expectativa, estaremos pendientes. Mientras tanto, continuamos con la información y mire usted, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas ya prepara el operativo Semana Santa 2023. La información con Jim García.
El municipio de Bahía de Banderas se encuentra listo para recibir al turismo nacional e internacional en este periodo de vacaciones conocido como Semana Santa. Representantes de varias dependencias del 11º Ayuntamiento, entre ellas la Dirección de Turismo, se reunieron con autoridades de Puerto Vallarta con el fin de llegar a acuerdos sobre diversas acciones a realizar, todo esto en beneficio de quienes vacacionen y transiten entre ambos municipios. Tanto Bahía de Banderas como Puerto Vallarta son espacios con una infraestructura turística y experiencia en el servicio al visitante, por lo que en los próximos días darán el banderazo de arranque del operativo de Semana Santa. En este encuentro, funcionarios de Bahía de Banderas informaron que en el municipio instalarán puntos de atención al turista en lugares estratégicos de la localidad, como lo de Marcos, Sayulita, El Tizate y Nuevo Nayarit. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Jim García.
Y bueno, ya se avecina este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua y los estudios lo confirman. Las aguas de la bahía son aptas para uso recreativo. Ante un constante monitoreo por parte de investigadores del Centro Universitario de la Costa, se puede determinar que las aguas de la Bahía de Banderas son aptas para uso recreativo durante las próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua. De ello nos habla la maestra en ciencias Carmen Cortés Lara, catedrática e investigadora del Centro Universitario de la Costa, quien junto a otros investigadores han estado analizando los florecimientos algales que se han presentado en las últimas décadas en la bahía.
La Secretaría de Salud está al pendiente de monitorear los moluscos o los mariscos que se consuman en esta temporada. No hay eventos hasta el momento. No hay registros tampoco de especies tóxicas, entonces creo que las personas pueden disfrutar estas vacaciones. Yo sí les haría una recomendación, que si en un momento dado, y hemos hecho esta observación, siempre ven algún parche, un tono de la coloración del agua de mar diferente a lo normal, que no se metan a nadar porque hay personas que son susceptibles en la piel. Si de casualidad ven peces muertos, no los consuman, no se los den de comer tampoco a las mascotas. Y que disfruten que está ahorita en las condiciones lindas en clima y aquí en la bahía.
De tal manera, gracias al monitoreo constante que se realiza, se puede determinar que no hay riesgo para la salud, reiteró la maestra en ciencias.
Tenemos crecimiento de florecimientos algales, pero que son buenos, es alimento para los peces, larvas y muchos otros organismos. Pero en esta temporada a veces se presentan algunos eventos de mareas rojas o florecimientos algales, que es el nombre correcto. Hasta el momento hemos salido al mar, hemos monitoreado, pero no hay ningún evento extraordinario.
Por tal motivo, los visitantes y locales pueden disfrutar de las maravillas naturales que ofrece la Bahía de Banderas.
Nosotros vivimos en una bahía divina, preciosa, y sí, ahorita están las condiciones muy agradables. Quizás el agua muy rica para las personas que vienen de climas muy, muy fríos del norte, para otros está todavía un poco fría, estamos en 22, 20, 24 grados centígrados en promedio.
En lo que va del año, se han presentado dos florecimientos algales, pero estos no han sido nocivos, es decir, no tóxicos, ni generan peligro para las personas. De la misma manera, se presentó la mortandad de peces, pero esto pudo estar derivado a la presencia de los florecimientos, mismos que pudieron asfixiar a las especies que quedaron a la orilla del mar. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías. Y bueno, la Copriscal presentó en ese sentido los resultados de la calidad del agua de las playas aquí en Jalisco. Los detalles con Rocío López Fonseca.
A unos días de iniciar el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, las playas de Jalisco son aptas para uso recreativo, es decir, no representan un riesgo para los bañistas, detalla la titular de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, Denise Santiago Hernández.
Que los resultados de Jalisco son buenos, como han venido siendo desde hace varios años. Hemos mantenido estos niveles y por esa razón les comunicamos que pueden hacer uso de las playas de manera recreativa, eso sí, con cuidado de no contaminarlas, sin hasta el momento presentar riesgo alguno.
Denise Santiago detalla las afectaciones a la salud que pueden provocar las aguas no aptas para uso recreativo.
Disfruten de una Semana Santa blanca. El informar a la población sobre la condición de las playas de uso recreativo nos permite prepararnos y prevenir para disminuir o evitar posibles enfermedades, como son, siempre se los comentamos, las gastrointestinales, las de oídos, las de ojos, las de la cavidad nasal y del tracto respiratorio superior.
Una playa fuera de norma significa que hay presencia mayor de la permitida de enterococos, que son los microorganismos que viven en las heces fecales, en las aguas. Pero hasta el momento, las playas de Jalisco se encuentran dentro de norma. Con imágenes de Eduardo Escalona, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Y efectivamente, los niveles de enterococos por cada 100 mililitros de agua aquí en las playas de la zona están entre 10 y 16, cuando un máximo permitido son de hasta 200. En el periodo vacacional pasado, una playa estaba casi rozando los 200. Sin embargo, en esta ocasión estamos, repito, entre 10 y 16. Muy, muy, muy por debajo por el máximo permitido, por lo cual las playas están listas, limpias y aptas para el disfrute de locales y los miles de visitantes que acuden tanto de México como del extranjero. Así es que vamos a continuar con esta racha buena en tema turística para Puerto Vallarta. Y en ese sentido, déjeme comentarle que realiza hacia Pal Vallarta la libranza de líneas eléctricas del pozo radial, esto para poder abastecer de agua a toda la ciudad. Katia Sandoval nos presenta la información.
El sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado Seapal de Puerto Vallarta realiza trabajos correctivos de libranza a tres líneas eléctricas de media tensión que alimentan el pozo radial desde la subestación Tamarindos. A falta de concluir dos de las tres etapas que consta esta intervención, se reemplazará totalmente el cableado y postes en un tramo de 70 metros lineales, con el objetivo de evitar colapsos y accidentes de esta infraestructura. Los siguientes servicios se programarán escalonadamente cuando se presenten niveles adecuados en los tanques, esto a fin de mitigar afectaciones con el suministro de agua potable a más de 100.000 habitantes y franja turística norte dependientes del bombeo del pozo radial. La administración de Jorge Castillo Núñez continúa atendiendo la instrucción del alcalde, profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, de priorizar el trabajo en materia operativa para seguir en la mejora del servicio a las familias vallartenses. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Katia Sandoval.
Gracias, Katia. Y también en tema hídrico, déjeme comentarle que en el Oromapas tiene la cobertura del 92% en Bahía de Banderas. Javier Santos, la información.
Oromapas tiene una cobertura del 92% del servicio de agua, reconoció Raúl Gutiérrez, titular de ese organismo. Señaló que el municipio enfrenta actualmente un acelerado crecimiento demográfico y habitacional. Pese a ello, señaló, se ha ido avanzando en la cobertura del servicio de agua en los hogares de la localidad. Habla Raúl Gutiérrez, titular de Oromapas de Bahía de Banderas.
Nosotros tenemos una cobertura del 92% de agua. Sí, tenemos muchas colonias irregulares que nos demandan, de repente, lo digo así, se llega un asentamiento o comienzan a habitar tierras y bueno, pues a lo mejor ahí para primero es en la casita, el cuartito, y bueno, ponen ahí una cisterna y luego van y le echan agua, y ya posteriormente, ya cuando es una zona ya con más habitantes, bueno, van y demandan el agua, que muchas veces a nosotros pues nos cuesta mucho porque tenemos que garantizar ese abastecimiento sin perjudicar a lo que ya tenemos contratado como usuarios, ¿sí?
El titular de Onomapas de Bahía de Banderas, Raúl Gutiérrez, destacó que algunos inversionistas no solicitan estudios de factibilidad de agua, sino que solamente construyen, heredando el problema al ayuntamiento. Primero construyen y posteriormente exigen, resumió Raúl Gutiérrez, director de Onomapas, y a quien escuchamos de nuevo.
Voy a desarrollar, ¿hay agua? O méteme los servicios, drenaje, agua. Y no lo hacen. Primero se asientan y posteriormente demandan, cosa que no es
correcta,
no es correcta, ¿no? Pero bueno, aún así, por eso es que tenemos, y tenemos muy buena cobertura, o sea, estamos hablando del 92%, ¿no? Y el reto, pues, es seguirlo subiendo.
El funcionario dijo desconocer el número de colonias que no cuentan con agua de llave y destacó que en al menos 10 colonias se realizan tandeos del vital líquido. Gran parte de ellos, de esas colonias, se ubican en la costa.
¿Ya tiene pipa?
Tenemos pipa, sí. Bueno, es un gasto que nosotros estamos haciendo, sobre todo ahorita que se acerca pues los meses de calor y que no tenemos todavía la lluvia, nos representa pues que las pipas estén todo el día yendo y suministrando, sobre todo ahí en la zona de Higuera Blanca.
En esta época de calor, el consumo de agua aumenta y es necesario no sobreexplotar los pozos de agua, concluyó el titular de Onomapas, Raúl Gutiérrez. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, es momento de ir a una pausa, no le cambie, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención que continúe con nosotros. Mire usted, continúa la campaña optométrica en Cruz Roja, Delegación Puerto Vallarta, y se encuentra en la línea ya licenciado en optometría Daniel González Reyes para hablarnos acerca de esta campaña. ¿Qué tal, Daniel? Muy buen día. Daniel, ¿me escuchas?
Sí, bueno, buenos días, perdón, tenía el silencio. Sí, claro que sí, pues aquí estamos haciendo esta gran invitación a la gran jornada de salud visual realizada por especialistas, que esta campaña inició este lunes y termina mañana viernes, el 31 de marzo. Y bueno, pues los estamos haciendo cordialmente la invitación a toda la gente que quiera ser atendida, valorada y diagnosticada por especialistas de los ojos, donde van a poder tratar cualquier padecimiento visual y, sobre todo, en caso de que requieran lentes, también van a poder adquirir los lentes ahí a precios módicos y a precios muy accesibles.
La campaña se lleva a cabo en las instalaciones de la Delegación de Cruz Roja Mexicana. ¿Qué costo tiene para los radioescuchas? Y, bueno, también, ¿qué beneficios tienen el realizarse este tipo de estudios?
Sí, así es, efectivamente, es de las instalaciones de Cruz Roja Mexicana, Delegación Puerto Vallarta, la mayoría ubica en donde están las instalaciones y en lo que es libramiento, pues el libramiento Luis Donaldo Colosio, esquina Río Balsa, sin número, en la colonia López Mateos, en Puerto Vallarta. El horario de atención es a partir de las 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Cuota de recuperación es de $30, ese es el costo de la consulta. Pero bueno, es importante mencionar que una consulta de esta calidad, con todas estas pruebas que se les realizan, tiene un costo aproximado, precio particular, arriba de $300-500 o más. Entonces, desde ahí ya nos vemos beneficiados con la consulta. Además de que estamos apoyando a Cruz Roja Mexicana, que eso también es bien importante de mencionar. Y bueno, uno de los beneficios pues es eso, ¿no? De que les van a dar su tratamiento, su diagnóstico, y en caso de que requieran lentes, bueno, manejamos una gran variedad de más de 200 modelos de armazón, manejamos cualquier tipo de materiales, Ahorita se están promoviendo mucho lo que son las micas Blu-ray, Blue Protect, que son micas especiales para protegerte de la luz azul, de la computadora, celular, tablet, que mucha gente está pegada a un dispositivo electrónico. O también existen las micas fotocromáticas, que son las que se oscurecen con el sol y se aclaran la gente que está en campo, que está mucho tiempo manejando o que están en contacto con el sol también. Entonces realmente son, y bueno, lo importante de esto es que son a precios accesibles, precios módicos, ya que Grupo Óptico Oculares, que es la empresa que representa, cuenta con laboratorio propio, entonces los precios los pueden castigar al máximo, y esto para que tengan la facilidad de poder adquirir lentes a precios accesibles. Manejan lentes a partir desde $350, y bueno, pues ahí, entre otras promociones. Además, si presentan tarjeta del INAPAM, tienen un descuento adicional en la adquisición de sus lentes.
Muy bien, pues bueno, los invitamos a esta jornada de salud visual que se lleva a cabo en la delegación de Cruz Roja Mexicana en Puerto Vallarta, y que bueno, va a estar hasta el día de mañana todavía para que usted acuda, y pues bueno, no hay nada mejor que ver bien. Así pues, muchísimas gracias a Daniel González, que nos ha invitado a esta jornada de salud visual. Muchísimas gracias, Daniel, y los invitamos a que acudan en la delegación de Cruz Roja Mexicana y con su cuota de recuperación por el examen, que desde solo $30 estaría usted ayudando también a Cruz Roja Mexicana para que siga otorgando el atención a la población. Cambiamos de tema completamente y déjeme decirle que el día de ayer ratificaron a Jorge Carvajal como presidente de la CANIRAC, delegación Puerto Vallarta, Riviera Nayarit. Jim García nos da los detalles.
Al no presentarse una propuesta más para competir, la Asamblea General de la CANIRAC, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, ratificó a Jorge Carvajal Díaz al frente de este organismo restaurantero para el periodo 2023-2024. La ratificación se efectuó al realizarse la Asamblea General CANIRAC 2023, donde se aprobó que el contador Jorge Luis Carvajal Díaz permanezca como presidente de la delegación Puerto Vallarta, Riviera Nayarit un año más. Carvajal Díaz presentó su informe de actividades 2022 y, al no existir alguna planilla contendiente, se determinó en votación unánime su continuidad al frente de nuestra presidencia. El Consejo Nacional se encargó de tomar la protesta al Consejo Directivo 2023-2024, mismo que quedó encabezado por Jorge Luis Carvajal Díaz como presidente, Fernando Pineda Trillo, vicepresidente, Perla Beltrán, vicepresidente en Puerto Vallarta, y Guadalupe Vallardí, vicepresidente de Riviera Nayarit. Julio César Castillón protestó como secretario, Federico García como tesorero, y como vocales, Evangelina Sánchez, Jorge Zambrano, Thierry Blouet, Jorge García de Alba, Andrea Rupester y Sergio Jaime Santos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Jim García.
Gracias, Jim. Y mire usted, ayer en sesión extraordinaria de Ayuntamiento aquí en Puerto Vallarta, el Cabildo aprobó participar en programas Barrios de Paz. ¿Qué es este programa? Escucha atención. El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó suscribirse a la convocatoria del programa Barrios de Paz para el ejercicio fiscal 2023, a través del cual recibirá $1,400,000 para implementar acciones de prevención a la violencia de género contra las mujeres. En sesión extraordinaria, las y los ediles aprobaron por mayoría suscribirse a este programa que impulsa la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de Jalisco, mismo que opera bajo tres vertientes: Educando para la Igualdad, Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres y Nos Movemos Seguras. De ello habla el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez.
Esta iniciativa que se propone es para que el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, participe en la convocatoria del programa Barrios de Paz 2023, implementado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, y que desde hace varios años nuestro municipio ha sido beneficiado con los recursos económicos que ofrece este programa. Es por ello la razón de celebrar una sesión extraordinaria en virtud de que la convocatoria se cierra el día 31 de marzo.
Tras su aprobación, la regidora Guadalupe Guerrero destacó la importancia de este tipo de programas que vendrán a atender la problemática de violencia de género en Puerto Vallarta. Además, criticó que en este año solo se hayan asignado $400,000 para el Instituto de la Mujer en el municipio.
Me da mucho gusto que hoy estemos aprobando para participar Es muy importante que no perdamos este recurso. Sé que aquí está la directora del Instituto de la Mujer, que es quien hace uso de estos recursos y de estos programas. Y bueno, celebro que la participación que el Estado nos esté ofreciendo sea por más de 1,400,000 pesos, 480,000 pesos para cada programa, porque es una pena que el municipio de Puerto Vallarta haya apenas asignado 400,000 pesos de presupuesto al Instituto de la Mujer. Sé que estamos trabajando el tema de la ampliación, pero de verdad que el gobierno municipal está dejando muy de lado los temas de género y de la mujer con un recurso tan limitado, presidente.
En respuesta, el alcalde aseguró que en la próxima modificación presupuestal se asignarán más recursos a este rubro. Barrios de Paz es un programa dirigido a los 125 municipios de Jalisco, el cual busca implementar las capacidades institucionales de los municipios a través de apoyos económicos, capacitaciones y acompañamiento teórico-metódico para la implementación adecuada y efectiva de acciones de prevención de la violencia de género enfocadas en el abuso sexual infantil, las masculinidades no violentas y la violencia sexual comunitaria. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías. Y como todos los jueves, ya está listo el maestro Carlos Camba para presentarnos su cápsula en materia económica. Él es profesor del Centro Universitario de la Costa.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos quienes sintonizan esta señal informativa. Oiga, pues ya se viene abril y esto significa que es tiempo de declaraciones anuales. Si usted es una persona física, es la oportunidad perfecta para que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, le reembolse algo de los impuestos que durante 2022 usted pagó. Algunos por obligación fiscal y otros por conveniencia, pero es siempre recomendable que presente su declaración de impuestos. Por ejemplo, si usted es asalariado, es decir, que cada quincena recibe su sueldo por parte de su patrón, es en este mes donde puede deducir algunos gastos que le lleven a tener un saldo a favor que es reembolsable. Permítame ser más claro. Durante 2022, el patrón le quitó de su salario una parte por concepto de impuestos. Digamos que usted ganaba 10,000 pesos al mes y su patrón le quitó 1,000 pesos por este concepto mensualmente. Al final solo le entregó 9,000 pesos. Entonces, durante el año le retuvo 12,000 pesos por concepto de pago de impuestos. Bueno, siguiendo este ejemplo, usted en abril de 2023, al presentar su declaración anual, le estará diciendo al SAT ¿qué gastos usted realizó dentro de los autorizados que le gustaría deducir para que le reintegren una parte de esos 12,000 pesos que pagó? Aquí surge la pregunta, ¿qué es lo que puedo deducir? La lista de lo que se puede pedir al SAT que deduzca incluye gastos médicos, gastos dentales, gastos hospitalarios, alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis, análisis, estudios clínicos, lentes ópticos graduados hasta por 2,500 pesos, gastos funerarios, primas de seguros de gastos médicos, intereses efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios para tu casa habitación, donativos, transporte escolar, aportaciones voluntarias al fondo del retiro, impuestos locales por salarios, colegiaturas desde preescolar hasta preparatoria. La lista es diversa y el Servicio de Administración Tributaria pone topes para cada uno de estos rubros. Entonces, ¿qué es la recomendación que les quisiera hacer al momento de presentar su declaración anual? En específico, tres. Primero, si usted realizó durante 2022 alguno de estos gastos, deberá comprobarlo con factura a su nombre. Si no tiene la factura, acostúmbrese a solicitarlo durante este nuevo año 2023 cada que realice algún pago por los conceptos ya mencionados. También, además de solicitar la factura, tenga presente que el pago lo debe forzosamente realizar con tarjeta, ya sea de crédito o de débito, o por medio de una transferencia electrónica. Nunca realice el pago en efectivo, ya que el SAT no se lo aceptará. Por último, es comprensible que surjan dudas en el proceso que requieren la ayuda de un contador. En este sentido, les recomiendo que acuda al despacho contable del Centro Universitario de la Costa, el cual es gratuito y está atendido por expertos en la materia. Recuerde que en esta vida hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Y si el pago de impuestos no lo ve reflejado en los servicios públicos, al menos véalo reflejado en su cartera. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Feliz Semana Santa y Pascua.
Gracias al maestro Carlos Camba. Y con esto nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, la asistencia de Enrique Telles, el apoyo de Jim García y de Katia Sandoval, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección general de Susana Mendoza Carreño, que ya mañana estará aquí en el estudio. Se despide de ustedes, Javier Frías. Muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.